Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Los trabajadores de la recogida de basuras de Jerez deben refrendar en asamblea hoy la desconvocatoria de la huelga prevista a partir de esta noche. Dos marchas ayer por las calles de Cádiz para mostrar las reivindicaciones del Día del Trabajador. Trabajadores de Acerinox crean una caja de resistencia para ayudar al comité de huelga y 31 cruceros arriban este mes al puerto de Cádiz. Solo ayer hubo cuatro que trajeron más de 9.000 pasajeros.
Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias. Y en la segunda parte, en formato de entrevista, Tamara Romero nos cuenta la historia de su hija Valentina, una niña jerezana que con solo 3 años hace frente a una enfermedad rara llamada fibrodisplasia osificante progresiva. Lo primero, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Este jueves tenemos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios y los termómetros marcarán valores a lo largo de la jornada de 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras y en Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz y 18 en Rota. Y el viento es del oeste, flojo en el interior y entre flojo y moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Todo hace indicar que no habrá huelga de basuras en la Feria del Caballo de Jerez. Los trabajadores deben ratificar hoy en asamblea el preacuerdo que alcanzaron sus representantes con la empresa y desconvocar la huelga indefinida que tenían prevista a partir de las 10 de esta noche. Salvador Magán, presidente del comité de empresa.
Sí, hemos llegado a un preacuerdo en lo económico que vamos a presentárselo a la plantilla y que si está de acuerdo ya quedaría un poco fleco que ambas partes nos comprometemos a solucionarlo de aquí a 15 días.
Los trabajadores de la UTE, concesionaria del servicio de recogida de basuras de Jerez, celebrarán asambleas a las 11 de la mañana y 4 de la tarde, según sus turnos. Todo hace indicar que refrendarán el principio de acuerdo del pasado martes y que no habrá huelga de basuras.
El Día del Trabajador se celebró ayer en Cádiz con dos marchas, una de ellas impulsada por Comisiones y UGT. Ambos sindicatos reivindican la necesidad de políticas activas de empleo y reclaman soluciones a la precariedad en la provincia. Inmaculada Ortega, secretaria provincial de Comisiones, y Antonio Pavón, secretario provincial de UGT.
Pues que Cádiz sigue duplicando la tasa de paro con respecto a otras provincias, con respecto a la media española, y la triplica con respecto a provincias del norte.
Necesitamos de esas políticas activas, de eso también, esa reivindicación.
La otra marcha reclamaba el cumplimiento de los convenios colectivos por parte de la patronal. Rubén Gómez, representante de la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz.
Observamos, como en la gran industria, como en Navantia, que se incumplen sistemáticamente los convenios. Entonces, hoy más que nunca, pues tenemos que reivindicar nuestros derechos laborales.
En esta segunda protesta hubo un importante apoyo al comité de huelga de Acerinox. En su ayuda ha surgido una caja de resistencia que realizó una recogida de alimentos. Alba Herrera, miembro de esta caja de resistencia.
Nos hemos visto después de tantos días que hemos tenido que formar una caja de resistencia solidaria que es para los trabajadores y en principio estamos trabajando con alimentos y con necesidades básicas, farmacia, botella de butano, carne, lo que sea de alimentos.
Y sobre el largo conflicto de Acerinox, el comité de huelga insiste en que no votará nada que no sea satisfactorio para la plantilla, a pesar, dicen, de las amenazas. José Antonio Valencia, portavoz del comité de empresa.
Seguimos viendo que la empresa sigue amenazando, sigue coaccionando a los trabajadores y a las trabajadoras con ERTE, con cambios de turno. Una vez más le decimos a la empresa, no se va a llevar a votación nada que no veamos el comité de huelga que sea factible para llevarlo a votación a la plantilla.
El comité asegura que solo accederán a estudiar planteamientos buenos para toda la plantilla.
Nosotros somos los que decidimos qué llevar a la plantilla, no, ni el CAR ni la empresa. Y cuando llevemos algo es porque sepamos que es algo que es bueno para todos.
La Diputación de Cádiz y la Confederación de Empresarios buscan captar inversores chinos a través de su iniciativa conjunta Cádiz Investment Hub. Recientemente han mantenido una reunión de trabajo con un grupo de inversores y fondos de inversión chinos de Quanzhou. provincia de Fujian, una de las ciudades más pujantes de China. Se centran sobre todo en logística portuaria, sector aeroespacial, inteligencia artificial y biotecnología.
Han acordado trabajar en una agenda conjunta para iniciar visitas institucionales e intercambio de información comercial y empresarial para explorar las distintas posibilidades y vías de inversión y desarrollo de negocio.
El puerto de Cádiz recibe este mes 31 cruceros. Solo ayer recalaron tres que trajeron a bordo a más de 9.000 pasajeros procedentes muchos del Caribe, más uno que llegaba de Navantia tras 15 días de reparaciones. Para algunos turistas, Cádiz es la primera parada en España.
Es el primer puerto que tocamos en España. Después es Málaga, algún otro puerto, Valencia, y terminamos en Barcelona.
Los comerciantes gaditanos reciben los cruceros con grandes expectativas. Hemos hablado con algunos de ellos.
Cuando viene un barco, siempre para la ciudad es buenísimo. Eso es lo que nos da la economía aquí a Cádiz.
Es fabuloso poder contar con que el puerto sea pues útil y que el turista que viene gaste. O sea, da igual que llueva o que haya levante.
Que el tiempo no acompaña tampoco excesivamente mucho, porque estás esperando estos momentos y ahora va y llueve. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Hoy llega el Star Pride procedente de Casablanca, que permanecerá solo 3 horas en la ciudad. La próxima gran llegada de buques se espera el miércoles y jueves de la próxima semana, cuando recalarán 6 cruceros en el puerto gaditano.
Y con el mes de mayo llega la temporada de ferias a nuestra provincia. Aunque Chipiona y Vejer tuvieron sus citas en abril, la mayoría de municipios gaditanos celebran sus ferias a partir de este mes. La primera rota, que arrancó anoche con el tradicional alumbrado y que prolongará la fiesta hasta el domingo con la riada de banderas.
También arrancó ayer la Feria de Castellar. Hoy lo hace la de espera, y este sábado arranca la Feria del Caballo en Jerez, que tendrá su alumbrado a las 12 de la noche del sábado al domingo.
Y el recinto ferial de la Feria del Carmen y la Sal de San Fernando contará con mejoras esta próxima feria del 11 al 16 de julio. Según avanza el ayuntamiento, el ferial contará con una nueva calle y con 5 casetas más que en ediciones anteriores. En total habrá 35 casetas. Aún se celebrará en el Parque Almirante Laulé, en espera de que finalice los trabajos de remodelación de la Magdalena, donde se va a instalar el ferial definitivo. En este punto, cuando van a ser las 8:52, abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias en formato de entrevista.
Radio 5 Cádiz. Entrevista.
En esta segunda parte del informativo nos acercamos a una historia dura de superación diaria, esperanza y perseverancia. Su protagonista es Valentina, una niña jerezana de solo 3 añitos que sufre una enfermedad rara llamada fibrodisplasia osificante progresiva. En estos minutos nos acompaña su madre, Tamara Romero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, para que los oyentes lo sepan y se pongan en contexto, ¿qué es la fibrodisplasia osificante progresiva? Una enfermedad bastante desconocida.
Pues sí, es una enfermedad que solamente afecta a 1 de 2 millones de personas. Habría que llenar 100 estadios de fútbol para encontrarte una persona con fibrodisplasia osificante progresiva. Es una enfermedad ultra rara, es una enfermedad muy cruel, una enfermedad que lo que hace es convertir los músculos, los ligamentos y las articulaciones en huesos, quitándole el movimiento para siempre. Progresivamente, nuestra hija, con tan solo 3 años, va perdiendo movimiento y todos sus músculos se van convirtiendo en hueso, dejándola pues sin, como una piedra. Antiguamente lo llamaban los hombres de piedra. Valentina no se puede caer, no se puede dar golpe, no se puede poner anestesia, no se puede operar, no se puede poner vacunas intramusculares, porque su cuerpo reaccionaría formando huesos allí donde no debe haber. Y aparte de formar huesos en los músculos, ligamentos y articulaciones, entre ellos va formando puentes que hace totalmente un segundo esqueleto paralelo al que tenemos.
Es una enfermedad muy dura. ¿Cuál es la historia de Valentina? ¿Cuándo os disteis cuenta y cómo habéis trabajado con ella?
Pues Valentina nació un 22 de mayo, después de un embarazo perfecto, en pandemia, pero muy bien. Nada más nacer nos dimos cuenta que sus pulgares de manos y pies eran diferentes, por lo que empezamos una pequeña rehabilitación pensando que era algo del embarazo fetal. Y después, pues, Valentina le creció un hueso muy grande en el cuello. Ya fuimos ingresados, Hospital de Jerez, Hospital de Sevilla. La operaron con 3 meses para quitarle el hueso que tenía en el cuello. Después le salieron muchos en la cabeza, que después lo de la cabeza se disuelven solo, y la operaron y no sabían lo que era, y al final, pues en el estudio de genes, pues salió que tenía una mutación no genética, no hereditaria, espontánea, y que había sufrido así. Y así fue diagnosticada Valentina con 4 meses,
con esta terrible enfermedad. Un bebé, primera bebé, unos papás primerizos, pues con muchísimo miedo, porque todo lo que le pasaba a la niña, pues pensábamos que era de la enfermedad. Cualquier mínima cosa, ay, pues esto puede ser. Entonces vivíamos con mucho miedo. Hemos pasado muy mal. Ya Valentina va a cumplir 4 años y parece ya un poco más mayorcita, pero ella ha aprendido a andar sin caerse. Ella tiene 4 años, va a cumplir, y se ha caído pues 4 veces contadas, y esas veces que se ha caído no le ha pasado nada, a lo mejor en la frente algo, y eso ha sido como si Valentina se hubiese caído de un tercer piso. Nosotros muy nerviosos, porque claro, por el miedo, pero vivimos con mucho miedo.
¿Qué reciben de los médicos? Porque obviamente hace falta mucha investigación, pero ¿van avanzando poco a poco en formas de trabajar con Valentina?
Lo primero que escuchamos del especialista, o bueno, en este caso era una oncóloga, que no había absolutamente nada, no hay ni cura ni tratamiento. Entonces, cuando tú sales de un hospital con un bebé tan pequeñito, lo primero que haces es mirar internet y ver lo que es la enfermedad que te acaban de decir una doctora. Y es duro, es muy duro, porque no hay cura, ni hay tratamiento, ni nada. Sí, es verdad que después de trabajar mucho, de investigar muchísimo, de dar la vuelta al mundo, que cuando Valentina dormía yo me dedicaba a eso, a investigar, a buscar pacientes, a ver y investigar. Y en la actualidad, gracias a Dios, porque hay otras enfermedades que ni siquiera se estudian, y tenemos la suerte de que tenemos muchos ensayos clínicos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Japón, en España, tenemos muchísimos. Y sí, es verdad que todos los que existen son para mayores de 14 años, 18, 14 años. Y a esa edad llegan ya con muchas limitaciones. Lo que quieren los investigadores es ponérselo en la edad de Valentina, para frenarlo. Ahora es el momento, pero no pueden bajar en edad. Todavía no, porque una vez lo intentaron y paraban las placas del crecimiento. La investigación, como yo digo, nosotros recaudando y formando la asociación, hemos donado 80.000 euros a Oxford, un ensayo Stop-Fox, se llama, que está en fase 2. Pero la investigación no es 2 más 2, la investigación es, si yo donara ahora una millonada, igualmente habría que esperar, porque todo tiene un proceso. Primero eso es los animales, los ratones, después en pacientes sanos, después reclutar pacientes con la enfermedad, todo tiene un proceso. En Madrid hay también 3 ensayos, que si Dios quiere, en verano uno de ellos va a pasar a 5 años, entonces pues si Dios quiere, en menos de 2 años Valentina podrá ser apta para entrar a un ensayo. Sí, es verdad que después es difícil, porque tú metes a tu hija en un ensayo, pero claro, es un ensayo que eso es lo que dice la palabra, ensayamos con ella. Y eso también es muy complicado por los efectos secundarios que pueda tener, que es todo muy complicado. Pero como padre y como madre, pues lo que intentamos es poner ese granito para que cuando miremos atrás digamos, mira, lo dejamos la piel, lo intentamos, lo hicimos. Entonces es muy complicado. Valentina se está tomando un tratamiento que llevamos 2 meses, que han probado en Rusia, que sirve para otra enfermedad, pero han probado para en niños con la enfermedad de Valentina y parece ser que frena los brotes hasta que no puedan entrar en un ensayo. Y eso es la esperanza que nos estamos agarrando viviendo el día a día, que ya es bastante complicado.
Ojalá que estos ensayos pues lleguen a buen puerto. Mientras tanto, es muy importante dar visibilidad y dar a conocer la enfermedad a la sociedad para poder ayudar a Valentina. Entre las iniciativas que habéis llevado a cabo es un libro, Valentina, la fuerza de la esperanza. ¿Qué cuentan en este libro?
Pues es una historia muy bonita, que narra paralelamente la historia de Valentina, paralelamente me refiero, porque no narra en sí lo que es la fibrodisplasia, lo cuenta de una manera infantil, una manera muy esperanzadora, con un final feliz. Es un cuento que, aparte de ser Valentina la protagonista, lo que queremos es llegar al público, queremos que por un momento se sienta protagonista, queremos que empaticen con eso. No es un libro lleno de valores, un libro lleno de fuerza, de la esperanza, que cualquier persona en el ámbito de situación que esté viviendo necesitamos esa esperanza, ¿no?, en nuestro corazón, y es lo que reparte Valentina, esperanza y fuerza. Es un libro lleno de simbología, de mensajes, con muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de que ese libro no solamente se quede en 1.000 ejemplares, yo necesito que eso sea historia, que dé la vuelta al mundo, que todo el mundo pues tenga ese libro en casa, que solamente sale 15 euros y como yo digo, hoy nos ha tocado a nosotros, pero es que eso le puede tocar a cualquier persona, y recaudar fondos es algo muy difícil y lo necesitamos pues a todas las personas que nos puedan ayudar.
¿El libro se puede conseguir en librerías, en páginas web? ¿Por dónde se puede conseguir?
Pues mira, importante siempre, mi teléfono siempre está a la disposición de cualquier persona que nos quiera ayudar. En las redes sociales, Valentina, un grito a la esperanza, mi teléfono es 635-086637. Aquí en Jerez lo podéis adquirir, lo podéis encontrar en muchos puntos de venta, en la tienda oficial de Jerez Club Deportivo, en las tiendas Casualtes, que está en Carrefour Norte, Avenida de Arco, Avenida Los Laflores, junto a Alfredo Copa. Lo podéis encontrar en la gasolinera del mismo parque de Picadueña, la que está en la misma rotonda de la chimenea. Lo podéis encontrar en el estudio Javier Romero Fotografía, en la Plaza de Madre de Dios. En sí hay muchísimos puntos de venta que lo podéis encontrar en la Alucherri también, cerca del tanatorio de Jerez. Lo podéis encontrar en muchísimos puntos de venta y la verdad que merece la pena tenerlo en casa.
Y además, ¿qué otras formas hay de ayudar a Valentina?
Pues nosotros creamos la asociación hace 2 años y dimos la oportunidad de que quien quisiera se podía hacer socio. Pues tenemos casi, vamos, muy poquito llegaremos a los 100 socios. ¿Y qué consiste ser socio de la asociación Un Grito a la Esperanza? Pues solamente aportáis 5 euros cada mes. Los días 15 se desquita de la cuenta 5 euros y la ayuda es infinita.
Pues Tamara, desde Radio Nacional de España, los mejores deseos para Valentina, que es una auténtica luchadora, para su entorno también, que sois también muy luchadores, y mucha fuerza para seguir hacia adelante. Tamara Romero, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por siempre darme la oportunidad de poder expresarme.
Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz, para toda la provincia y el resto del mundo.